Bueno, nos da muchísimo gusto saludarlo, como siempre, aunque el tema que nos ocupa hoy nos da gran preocupación. Es la iniciativa de reforma al sector energético que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una reforma constitucional al 25, al 27 y al 28 constitucionales. Le damos la bienvenida a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está?
Alice, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues yo quisiendo, o sea, ¿cuál es la postura del sector empresarial?
Mira, Alicia, esto, aunque ya lo esperábamos, porque ya lo había anunciado el presidente, estábamos viendo cuál era la profundidad de esta reforma. Uh-huh. Yo quisiera explicarle a tu auditorio que esto es una continuidad de una serie de iniciativas, donde la última de ellas fue presentada en el mes de febrero de este año como iniciativa preferente, si ustedes lo recuerdan. Esa iniciativa, cuando se presenta, se dijo en aquel entonces que no se le cambiaría ni un punto ni una coma. Nosotros organizamos una serie de reuniones con los congresistas, con todas las bancadas de los diferentes partidos políticos, con la Junta de Coordinación Política, y bueno, tal como se había previsto, no le cambiaron ni un punto ni una coma. Se oyó todos nuestros argumentos, nosotros organizamos una serie de foros, si tú lo recuerdas, durante un par de días, donde enfocamos el problema como me gustaría explicárselo a tu auditorio. Uh-huh. Desde el punto de vista social, uh-huh, desde el punto de vista económico, uh-huh, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de los tratados y los ya compromisos legales que nosotros tenemos como país. Uh-huh. Entonces, el resultado de estos foros fue tratar de explicar que desde el punto de vista social, lo que todos queremos y nos incluimos toda la iniciativa privada, entonces es que la luz le llegue barato a todo el mundo, incluyendo también las empresas, las fábricas. En la medida en que la luz le llegue más barato nos salen los productos que consumimos, uh-huh, y los productos que todo el mundo consume. Entonces no nada más es el recibo de luz que te llega a tu casa, sino que le llegue a todo el mundo barato para que eso pueda de alguna manera producirse en un menor costo de las cosas que consumimos diariamente. La segunda parte era la parte económica, decir, bueno, ¿cómo logramos esto? Había una regla en la ley del 2013, que fue la última reforma que se hizo al tema eléctrico, que decía que para poder obligar a que tuviéramos eficiencia en el sector eléctrico, la forma en que se iba a estructurar el costo, por lo tanto el precio que pagamos por la luz, iba a ser que los más eficientes, los que produjeran electricidad de una manera más barata, entregaran mero. Cuando hablo de entregar, pido a tu auditorio que trate de recordar que aquí no nada más es la generación de la electricidad, que es donde pueden estar los privados. La luz que se produce, que se genera, se le entrega a las líneas de transmisión. Son esos postes que vemos en las carreteras, esas torres de fierro, uh-huh, donde van todas las líneas de alta tensión, que son propiedad al 100% de la Comisión Federal. Uh-huh, uh-huh. Esa línea de transmisión, que normalmente lleva la luz a un voltaje muy alto, baja después a través de los transformadores a los postes que van alrededor de nuestros hogares, y ahí entra otra fase de la Comisión Federal que se llama distribución. Uh-huh. Entonces, para que la luz te llegue a tu casa, va, uh-huh, por una fase de generación, otra de transmisión y otra de distribución. Uh-huh. Tanto la transmisión como la distribución, Alicia, son 100%.
Son monopolios de Estado, ¿no?
Uh-huh. Monopolios del Estado. Donde participa el privado es en la generación. Lo que se había logrado con esta fórmula es que entregara a las líneas de transmisión el que fuera más barato. Obvio, la luz nos cuesta más barata en la medida en que la produzca más barato. Quiero que sepas que los que producen la luz más cara son las unidades de la Comisión Federal, no porque no sepan hacerlo, sino porque tienen equipos más antiguos, más viejos, tecnologías ya casi todas ellas o alguna parte de ellas obsoletas, de tal manera que todos los días, por más esfuerzos que hacen los trabajadores de la Comisión, los cuales son admirables, lo vemos en todos los desastres naturales, cómo se juegan materialmente la vida por darnos la luz.
Ahora,
bueno, ellos produce la electricidad más cara, ¿eh? Y entonces ahora lo que estás haciendo es evitar con esta forma de reparto que se reparta la luz más barata, y ahora lo que vamos a ver es que se va a repartir la luz más cara y que produce más cara. Esa es la parte económica. Ahí después, si quieres hacer la pregunta que desees, Alicia, una parte ambiental que me gustaría comentar y una parte legal.
Pues justamente es la que le voy a preguntar. Lo que está modificando la propuesta se está centrando específicamente en la generación, que es uno de los rubros que se estaba abriendo, ¿no? Y en particular hay un tema ahí que llama la atención, que dice que, sobre todo en la exposición de motivos, que quedarían sin efecto los contratos que se firmaron, los llamados contratos legales, con productores independientes, o se modificarían o no subsistirían los contratos de autoabastecimiento en su forma actual. ¿Esto qué representa para el sector privado?
Bueno, es que las fórmulas que se habían desarrollado al paso de tantos años en que se fue modificando la ley eléctrica permitió diferentes formas de asociación entre la Comisión Federal y los privados. Algunas fórmulas son realmente una sociedad donde a veces la Comisión Federal produce la electricidad, pero el gas se lo entrega a un privado. A veces el privado ha invertido en las generadoras completas, sobre todo en aquellas que se llaman del ciclo combinado. Y en otros casos hay estas figuras de autogeneración, donde, por ponerte el ejemplo, una compañía que necesita mucha electricidad, pues pone una planta generadora de electricidad al lado de su fábrica y él mismo se produce su electricidad. Entonces, ahí hay una autogeneración o autoabastecimiento. Uh-huh. Todas estas cosas implican un costo. Lo que nosotros hemos dicho es, bueno, si lo que queremos es que la luz sea más barata, pues hay que partir de que el costo sea más barato. Uh-huh. Esto claro. Yo creo que es obvio para todo mundo, ¿verdad? Uh-huh. Si las fórmulas que ahora vamos a usar es que eliminamos a los que pueden producir la luz más barata, o no les damos la posibilidad, porque me decían en una pregunta, Alicia, oiga, pero es que no se le va a tocar el 46% que puse porque la iniciativa dice que van a seguirlo manteniendo. Sí, nada más que ahora vas a tener que entregarle toda la luz a la Comisión Federal y él es el que va a repartir, el que va a poner las condiciones, ¿no?, que esa luz se va a pagar.
Sí, que creo que ha sido de por vida un fuerte problema, por eso se gestó este organismo independiente. El porteo lo fijaban a un precio que no le sale al sector privado.
Así es, que no le sale a nadie, no nomás al sector privado, tampoco le sale al sector público. Vamos, uh-huh, que el sector público puede subsidiarse a sí mismo. Entonces, esa es la gran diferencia. O que hay que pagarlo. El que tenga el costo más alto, hay que pagarlo. Lo más que aquí, el que lo produzca más barato nos da la ventaja de ahorrarnos costo a todos los mexicanos. Entonces, además, la iniciativa de consecuencias ambientales. La Comisión Federal, por otra vez lo que explico, no porque los trabajadores no sepan hacerlo, por lo que explico, tiene plantas obsoletas viejas que usan carbón y usan combustible para poder movilizar sus grandes turbinas. Esas turbinas, que son las generadoras de electricidad, pues al ponerlas a operar están emitiendo constantemente carbono a la atmósfera. Hoy la demanda del mundo es disminuir las emisiones de carbono porque nos afecta a todos. Países como Noruega, he puesto el ejemplo, que son países que tienen una gran reserva petrolera y producen mucho petróleo, para generar su electricidad la está generando con energía verde, con plantas eólicas, con plantas solares. ¿Por qué? Porque son responsables de este problema de la emisión de carbono. Uh-huh. Entonces, este es otro tema que va a afectar sin duda a la atmósfera. Uh-huh, uh-huh. Y si la Comisión Federal es la que va a decidir qué generación de electricidad es la que se sube a las líneas de transmisión, pues todos los días parte de eso que suba, no digo que todo, va a ser generada por esas plantas que se mueven con combustóleo o con carbón. Y por último, pues hay consecuencias legales, Alicia. Se firmaron tratados, se firmaron acuerdos, hay convenios con compañías. Y yo quisiera terminar esta entrevista diciéndote que nosotros sabemos que la intención que tiene el gobierno, y la aplaudimos,